Qué gusto saludarles, amigas y amigos, compartir estos momentos juntos. En este capítulo, Dios comienza sus predicciones acerca de Ciro, que aún no había nacido, un hombre que habría de nacer dentro de 150 años. Pero ya Dios comienza a hablar de él. Cómo ha de levantarlo, cómo lo hará prosperar, cómo le dará un reino y rendirá a las naciones delante de él. Encontraremos que Dios lo nombra. Dice, para probar que yo soy Dios, que no hay otro como yo, te llamaré por tu nombre. Es Ciro, y él lo llama su siervo. Así que esto es interesantísimo, que Dios comience 150 años antes de que un hombre nazca a hablar acerca de su vida y lo que Dios ha de hacer por medio de su vida. Le pido que me acompañe a leer juntos este capítulo 41 desde el versículo 1. Dice, escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Y ahora al hablar de Ciro dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes. La pregunta es, ¿quién hizo esto? Y la respuesta es, yo Jehová. La última parte del versículo 4 dice así, le hizo enseñorear de reyes, le entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? O nombra a las personas desde el principio, podemos decir. Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Así que la pregunta es, ¿quién levantó a este hombre? ¿Quién lo sacó adelante? ¿Quién le entregó el reino? La respuesta es, yo Jehová. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron. Se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Comenzando con el versículo 8, él quita la atención de Ciro y la lleva a Israel, la nación, a Jacob. Tú eres mi siervo, declara Dios. Isaías le habla a Israel como el siervo del Señor. Luego, por supuesto, habla de Jesucristo como el siervo del Señor. También David es mencionado como siervo de Dios aquí en el libro de Isaías. Al progresar en nuestro estudio, llegaremos a una clase de discurso de ese siervo justo, Jesucristo, que Dios ha levantado. Pero aquí Jacob e Israel, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Qué título tiene Abraham, verdad? Amigo de Dios. Hermoso título. Desde el versículo 9 en adelante, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, en un sentido muy estrecho, podemos decir, esta es la promesa que Dios ha hecho para sus escogidos. Preciosa promesa. A Jacob e Israel, a quienes él llamó juntos desde los confines de la tierra, donde ellos habían sido dispersados. Dios es el que dice, no te deseché. Hay una enseñanza en el día de hoy que no es escritural. Y esta tiene que ver con que Dios ha echado a la nación de Israel y que el propósito de Dios ahora será cumplido por medio de la iglesia. Que Israel ha sido desechado, rechazado, echado. pero eso no es escritural. De hecho, toda la profecía de Oseas está dedicada a Dios, tomando de vuelta a la esposa infiel y redimiéndola nuevamente, tomándola como su novia una vez más. Todo el libro de Oseas es un símil de eso. Es un libro de tipo alegórico. Inclusive cuando Dios dice, ve y toma una esposa para casarte. Él tuvo hijos y luego él tuvo una hija, pero él dijo, no es mía. Y entonces Dios le dice, llámala Lo-Ruhama, no es mi hijo. La esposa se fue y se convirtió en prostituta. Luego de unos años, Dios le dice, busca a tu esposa y redímela. Ella había vendido su vida y Dios dijo, cómprala y tómala como tu esposa una vez más y restáurala. Luego Dios habló acerca de cómo él habría de restaurar a Israel. Si venimos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo, ¿arrojará Dios a aquellos a quienes ha escogido? De ninguna manera. El apóstol Pablo todo el tiempo, a través de su enseñanza, habla acerca de cómo Dios ha de restaurarlos nuevamente y que la separación ocurrió para la salvación de los gentiles. Pero la obra de Dios sigue con ellos nuevamente. Tenemos esa era del reino. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 11, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así que Dios aún se ocupará, trabajará con ellos. Cuando Dios comience a trabajar con ellos, estaremos entrando ya en ese periodo de los últimos 7 años del gobierno de Satanás sobre la tierra, los últimos 7 años antes de que se establezca el reino de Dios sobre la tierra. En el capítulo 9 del profeta Daniel, nosotros más adelante estaremos viendo en unos meses que él declara que habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Así, tenemos que los 77 habrán de completar las profecías. Falta todavía una semana, es decir, falta aún cumplirse un 7, para sellar las profecías, para ungir el lugar más santo y para traer la justicia eterna, ese reino de justicia eterna. Así que usted tiene 77 que aún están incompletos y se han de completar en el futuro. Comenzarán cuando Rusia es destruida por Dios en su abortada invasión a Israel. Dios una vez más tratará con la nación de Israel de una forma muy especial, luego de que él haya completado su obra entre los gentiles, es decir, entre aquellos que no pertenecen al pueblo judío, al pueblo de Israel. Así que Dios aquí declara, te escogí y no te deseché. Ellos son el pueblo escogido de Dios. Usted no puede negar eso. Dios no los ha echado fuera. Ellos, en un sentido, han echado fuera a Dios, como Isaías dirá en los siguientes capítulos, de cómo ellos no ofrecieron los sacrificios a Dios, cómo ellos han alejado a Dios. Pero Dios no los ha alejado a ellos. Aún así, tratará con ellos de una manera realmente asombrosa. Dios habla de aquellos que se han encolerizado contra ellos. De seguro este pueblo había sido un pueblo perseguido. Esto es de hecho trágico cuando vemos mucha de la persecución contra los judíos que se ha levantado tristemente de la iglesia. Yo pienso que Dios es la persona más difamada en el universo. Es difamado por Satanás. Y a los ojos de las personas en el mundo, porque ellos dicen, bueno, los protestantes están luchando contra los católicos en Irlanda. Esto no es algo protestante católico, es algo político. Ellos no son cristianos contra cristianos como tales. Eso es todo un asunto político. Aún así ellos los llaman protestantes contra católicos. Y lo hacen aparecer como que Dios está poniendo a las personas unas contra otras. Seguro no es cristiano, ni tiene muchas de las cosas que se han hecho por la iglesia o en nombre de la iglesia a través de la historia, y esas cosas que han acontecido dentro de este marco no son cristianas en absoluto. Muchas cosas se han hecho en nombre del cristianismo. Pero Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y así, debido a lo que las personas han hecho en nombre de Cristo, debido a aquellos que han perseguido a los judíos en el nombre de Jesucristo, se ha formado una gran amargura en el corazón de muchos judíos contra el cristianismo, debido a que ellos igualan a la iglesia con el cristianismo. Las personas generalmente ponen juntos a todos los cristianos, los meten a todos en una misma bolsa. Y así, si usted no es comunista ni ateísta, entonces usted es cristiano. Pero créame, ser cristiano es mucho más que eso. Él es alguien que ha sometido su vida al liderazgo de Jesucristo. Cuando hablamos de un cristiano, hablamos de alguien que busca seguir a Jesucristo, que vive toda su vida gobernada por el Señor. No se trata de amarlo a Dios de palabra, no, no, no. Se trata de amarlo de obra y en verdad. Dios dice, yo soy. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. No vale la pena luchar con ellos, porque Dios dice, yo te he escogido, no te he apartado, y aquellos que luchen contigo perecerán. Cuidado con aquellos que tratan de perseguir, de luchar contra el pueblo judío. Dios le prometió a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Jesús en el juicio, no en el juicio final, sino en el juicio que Él traerá cuando regrese de nuevo a la tierra, cuando reúna a las naciones para el juicio contra las naciones, tiene que ver con el trato de esas naciones con los judíos. En el capítulo 25 de Mateo, habla Jesús y dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Él les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Se está refiriendo allí a los judíos como sus hermanos, porque ellos han sido escogidos por Dios. Dios no los ha echado fuera. Dios ha prometido bendecir a quienes los bendigan. Y Dios no ha bendecido a quienes los maldicen. ¿Quién puede negarlo? Y así, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. En el capítulo 41 de Isaías, versículo 12, dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Amigo, no vale la pena estar en guerra con este pueblo. Dice el verso 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Y quién puede negar que Dios ha ayudado a este pueblo de manera maravillosa? No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová. Te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Sí, estimado oyente, estudiar a Israel hoy en día es una experiencia viva para ver el cumplimiento de la profecía. Usted ve cumplirse las cosas de las cuales Isaías habló. Áreas donde una vez habían desiertos secos, áreas desérticas, y ahora usted ve ese gran proyecto de irrigación, los estanques de agua. Usted ve el gigante sistema de irrigación y todo lo que ellos tienen, se han vuelto una fuerte nación agricultora, plantando cientos de millones de árboles en esas áreas desérticas. Y lo interesante, lo diferente de los tipos de árboles para los distintos beneficios que cada árbol da. Y así vemos, plantando pinos y abetos, porque ellos tienen la capacidad casi de cultivar en la roca. Las raíces se meten por las hendiduras y comienzan a crecer, luego rompen las rocas. Con el quiebre de las rocas, la lluvia, por supuesto, trae la tierra hacia arriba. Y así ellos están formando tremendas capas fértiles en los valles, teniendo tremendos cultivos agrícolas nuevamente, plantan el eucaliptus en las áreas bajas. ¿Por qué? Porque ellos, estos árboles, beben mucha agua. Se calcula que un eucaliptus adulto bebe 500 litros de agua por día. Y allí está todo su proyecto de reforestación en Israel, que es algo realmente impresionante. Aquí está todo predicho por Isaías cuando Dios declara, no los he echado fuera. Y habla de lo que él hará. El propósito de hacerlo es que ellos vean, sepan, consideren y comprendan juntos que la mano del Señor ha hecho esto. A mí me encanta esto. Dios hace un desafío a aquellos dioses falsos que las personas han estado adorando hasta ese momento. Y les dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos qué contar y juntamente nos maravillemos. Así que Dios habla contra la adoración de los falsos dioses con los que los israelitas se habían implicado en ese periodo de tiempo en particular de su historia. Miren, si ellos realmente son Dios, que nos digan algo antes de que suceda. Así, para cuando suceda, nosotros sabremos realmente que ellos saben de lo que están hablando. Él los está desafiando en el área de la profecía. Es que la profecía es uno de los argumentos más fuertes para demostrar la inspiración de las Escrituras. El hecho de que Dios ha hablado por anticipado de cosas que habrían de suceder, dando los nombres de las personas, los nombres de los lugares, detallando con precisión exacta, absoluta, los eventos que tendrían lugar, y el hecho de que se hayan cumplido, se vuelve uno de esos argumentos fortísimos para demostrar la inspiración de las Escrituras. Porque vea usted, cuando usted profundiza en esta área de la profecía de manera de probar la inspiración de las Escrituras, es necesario que usted tenga 100% de precisión. Si una palabra de Dios fallara, eso significaría que no fue Dios quien habló. Pero cuando usted tiene miles de profecías que han tenido lugar exactamente como fueron declaradas, eso a usted le da una evidencia extremadamente fuerte de que realmente fue Dios el que habló.